tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a Duna en punto, valga la redundancia, en este último día. Último día viernes. Oh, me había demorado en conectarme al video. Viernes 30 de septiembre del año 2022. Aquí ya estamos en vivo y en directo. José Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Ya, ahora sí que ya se pasó la semana.
Sí.
Es que se te había pasado sí, larga.
Se me hizo eterna. Pero lo bueno es que hoy día ya comienza el fin de semana, así que es un buen día para ser feliz.
Bueno, yo he estado feliz de acompañarte toda esta semana.
Ah, yo también. Muchas gracias por acompañarme.
Se hace lo que se puede. Uno no tiene el talento del titular, pero...
Ah, bueno, pero... Pero volverá. ¿Cuándo vuelve el lunes?
Rodrigo.
¿Vuelve el lunes?
El lunes vuelve.
Sí, ahí va a estar de vuelta.
Sí. Dios quiere.
Así esperamos. Es. Dios mediante.
Dios mediante. Ya. Oye, y a propósito del fin de semana, ¿caen gotitas, no caen gotitas? ¿Cómo se viene?
Mira, acá en la capital va a ser una jornada súper primaveral, le vamos a dar con toda la bienvenida a octubre, sí. Muy buena noticia. A esta hora hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 24. Algo de nubes se esperan durante esta mañana, va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde. El fin de semana, el sábado la máxima va a llegar hasta los 26 y el domingo podría subir un poco más hasta los 28 grados de temperatura con cielos totalmente despejados. Así que
yo preguntándote si va a haber gotitas. ¿En el sur quizás algo?
Sí, o ya en Puerto Montt. En Puerto Montt, gotitas, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Allá hoy día sí, algo de precipitaciones débiles, de todas maneras, lluvia débil. 8 grados a esta hora y máxima de 14 el día de hoy. El fin de semana no van a tener precipitaciones en Puerto Montt. Se esperan máximas en torno a los 14, 18 grados. Pero en las otras zonas donde nos escuchan, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, cero lluvia, bastantes nubes, eso sí, 10 grados a esta hora, máxima de 15, y así se va a mantener el fin de semana. Y en Concepción, 10 grados hasta ahora, máxima de 15 también, cielos cubiertos que se mantienen durante el fin de semana con máximas en torno a los 16 y 17 grados de temperatura.
Ya, yo tengo una pregunta frívola, como yo no estoy allá, hay detalles que me pierdo, ¿ya?
¿Cómo qué?
Por ejemplo, la gente ya en Santiago, donde ya hace más calor, ¿la gente anda con chala?
No, o sea, yo no he visto, no estaba chala, o es que yo también salgo muy temprano. No soy referencia, pero no he visto a nadie.
Pero tú has visto que la gente ya ande con los dedos.
Mira, ayer me llamó la atención que vi a una niña
ande
en la
como
calle.
Como la pareja del embajador.
¿Verdad? Con los pies descubiertos. Y con falda. No, ayer vi a una niña con polera en la mañana y me llamó mucho la atención porque yo tenía harto frío. Ya. Yo estaba con chaqueta y todo. Y pasando frío igual. Okay. Así que bueno, hay de
eso
todo.
No es para tanto todavía. Quizás cambie después de este fin de semana como ya más caluroso.
Ojalá.
Sostenidamente sobre los 20 grados. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Como siempre, todo el análisis de la cobertura de las noticias y, por supuesto, las infiltradas. Estaremos con María José Tapia, su editora de Pulso La Tercera. Todo sobre la ley de presupuesto del próximo año que fue presentada anoche por el presidente en cadena. Y Leslie Ayala, coordinadora de Policía y Tribunales de La Tercera. Javiera Blanco, el golpe blanco de la ex ministra y ex consejera del Consejo de Defensa del Estado en su demanda contra precisamente el CDE por las presiones que argumenta ella recibió para renunciar. Vamos con los titulares.
En el primer presupuesto del presidente Gabriel Boric, el 60% del aumento del gasto público en 2023 se va a destinar a financiar la pensión garantizada universal. En cadena nacional, el presidente de la República informó que el gasto fiscal va a crecer 4,2% el próximo año y que los énfasis van a estar puestos en el gasto social, en la reactivación y la seguridad ciudadana. La ministra Carolina Toá viajará hoy por primera vez a la Araucanía y la va a acompañar el subsecretario Monsalve. La jefa de gabinete llegará a la zona donde se espera que esté todo el fin de semana y que se reúna también con distintas autoridades. El sistema electoral se está transformando en el principal nudo del acuerdo para una nueva constitución. Listas cerradas nacionales, circunscripciones regionales, subpactos de independientes, voto obligatorio y la cantidad de convencionales son parte de los puntos que aún están pendientes. Hoy continúan las conversaciones. Apenas el 33% de los niños de 3 a 5 años se ha vacunado con la primera dosis de refuerzo del COVID-19. Este lunes se añadió una nueva etapa del proceso de inmunización contra el coronavirus en preescolares porque ahora pueden vacunarse con cuarta dosis. 24 detenidos dejó la última presentación de Daddy Yankee en Chile. El coronel César Tapia informó que los motivos de dichas detenciones son principalmente por desórdenes, órdenes vigentes y reventa de entradas. Y en noticias internacionales, Vladimir Putin declarará hoy la anexión de territorios ucranianos en una fuerte escalada también del conflicto bélico. Ucrania y sus aliados calificaron esas votaciones de falsas y realizadas a punta de pistola, mientras que Moscú dice que la gente eligió libremente regresar a su patria histórica. Y a 3 días de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro y Lula da Silva se midieron en un último debate. Los principales candidatos presidenciales intentaron atraer a los votantes indecisos de cara a los comicios del próximo domingo. 7:06 a.m.
A ver, partamos con viaje de la ministra del Interior, que yo creo que es bastante relevante, ¿verdad?, a la zona de la Araucanía. Viaja con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, que él se ha ido varias veces, pero tiene todo el simbolismo que regresa a la región como ministra del Interior luego de lo que sucedió cuando fue la ministra Isquiasiches, algo que evidentemente en esta oportunidad no está contemplada, ni mucho menos una visita a una zona tan conflictiva como es Temucuicui, ni mucho menos, y los disparos con que fue recibida en esa oportunidad la ministra del Interior, y que creo que marcó todas las dificultades que tuvo Isquiasiches en el principal gabinete, ¿ya? Varias cosas. Uno, lo hace bastante pronto, a pocas semanas de haber asumido. Va a ir a Temuco y se dice que también va a ir a otra zona. Todo esto se ha mantenido con un cierto resguardo por razones de seguridad también. Y se supone que se prepara un poco el terreno para que, y ella así lo ha dicho, la ministra Toa, para que vaya el presidente eventualmente a la Araucanía. Está el famoso plan Buen Vivir también. Se espera que haga algún anuncio al respecto porque cambia de cartera. Desde la oposición siempre ha habido bastantes críticas a este plan Buen Vivir porque no le ven mayores avances. No se entiende exactamente qué consiste. ¿Y qué diferencia tiene, salvo una agrupación de programas y un nombre y un encargado que estaba en el Ministerio del Interior respecto a programas que se llevaban adelante en la zona desde gobiernos anteriores? Pero se espera que hoy se comunique oficialmente qué pasa a las Express, ya a la cartera que encabeza Analía Uriarte, que ya venía trabajando en esto cuando era la jefa de gabinete de la ministra Isquiasiches. Se plantea que esta es una recomendación también de un acompañamiento que hace Naciones Unidas al gobierno sobre cómo avanzar en los asuntos de diálogo en la Araucanía. Este plan Buen Vivir se supone que incluye mesa de diálogo, interlocución con diferentes comunidades, todo el aspecto que tampoco se ha instalado realmente de traspaso de tierras, ¿verdad? De una nueva manera de hacer los traspasos de tierras y las reclamaciones de tierras. Y en tercer aspecto, lo que tiene que ver con infraestructura, con un énfasis especial en la región de la Araucanía, de todos los programas sociales, ¿ya? Y de infraestructura. Y hoy día entonces se daría a conocer qué pasa a SECPRES, de manera que no esté radicado, sería la recomendación de Naciones Unidas, en un ministerio que al mismo tiempo tiene aspectos de seguridad, ¿ya? Acaba además la ministra Toa de conseguir una nueva reanudación del estado de emergencia, del cual desde el gobierno se ha hecho una nueva evaluación. Cuando llegó Carolina Toa le ampliaron las características de manera que pueda haber una acción más preventiva por parte de las fuerzas militares que están en la zona y que sea menos acotado, como se planteaba en las primeras veces. Ya va por la octava renovación. Así que creo que hay que estar bastante atento a los resultados de este primer viaje de la ministra del Interior a la región de la Araucanía. Son las 7:09.
Escuchas Duna en Punto.
Y siguen las conversaciones por tener una nueva constitución. Ayer estuvieron reunidos los diferentes partidos acá en el Congreso en Santiago y algunos planteaban que llegó el momento de cambiar el Word por el Excel a estas alturas. Es lo que se comenta y según también lo que dicen algunos que están presentes en esta mesa de negociación. Y esto apunta principalmente respecto a Chile Vamos y al oficialismo que aún no tienen una propuesta formal en cuanto al sistema electoral para escoger a los futuros representantes del órgano redactor, y esa principalmente podría ser la valla que falta todavía por negociar, por lo menos eso dicen desde las colectividades. Y de hecho el miércoles, ya cuando Pro Dignidad y el Socialismo Democrático, ¿te acuerdas?, anunciaron este documento, estaba abierta esa posibilidad, dejaron el espacio en blanco y no se pronunciaron al respecto de cómo se va a elegir y cuántos van a ser. En privado, lo que dicen en el oficialismo es que no quisieron dejar amarrado el tema para dar una señal a la derecha, pero hay otros dirigentes oficialistas que reconocen que la razón es que en realidad es porque aún no existe una claridad sobre cuál va a ser el sistema que permita maximizar la cantidad de escaños que puedan ganar. Lo mismo ocurre en la otra vereda, en la derecha, la oposición tampoco ha definido su postura sobre el tema, ya que los asesores electorales del partido recién están haciendo como simulaciones y cálculos respecto de esto. Y este nudo tiene varios elementos que lo acompañan, por ejemplo, definir el sistema electoral que va a implicar, establecer cuántos integrantes tendrá el futuro órgano redactor. NRN, por ejemplo, plantean que sean 50 los integrantes, mientras que en el Socialismo Democrático han dicho que quieren una futura convención con 100 personas electas. O sea, la diferencia es harta. Lo que sí es más o menos un consenso es que tiene que ser una convención con menos de 155 representantes. Por lo tanto, en el oficialismo dicen que lo más probable es que el número final fluctúe entre 50 y 155. O sea, igual es súper amplio el número en que fluctúa. Y claro, ya este viernes las colectividades se van a juntar de nuevo. Esta vez van a ser más bien bilaterales, 5 representantes de las fuerzas oficiales más la DC, Guillermo Tellier por el PC, Diego Ibáñez por el Frente Amplio, 2 de Socialismo Democrático y el senador Francisco Buenchumilla por la DC, mientras que por el otro lado, por la derecha, va a ir el diputado Guillermo Ramírez, Diego Chalper de RN y Luz Poblete de Evópoli, un representante del Partido de la Gente y un representante del Partido Republicano. Ayer escuchaba declaraciones de el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que decía, bueno, todavía estamos lejos, pero las conversaciones siguen, continúan el día de hoy. Vamos a ver qué sale de esas conversaciones que van a ser ahora bilaterales y no de partidos como se vivió el día de ayer en el Congreso.
Sí, parece bastante bien aspectado este minuto el diálogo, después de que cada una de las grandes coaliciones pusieron sus temas sobre la mesa, hicieron sus propuestas, y hay bastante coincidencia. Ahora, no solo respecto de cómo vas a escoger a los nuevos convencionales y cuál es el tamaño de la nueva convención o como se le llame, ¿verdad? Lo que decías tú, el sistema electoral, pero también está el asunto de los bordes. Sí. Digamos, cuál es, Chile Vamos ha puesto mucho más temas sobre la mesa que consideran que debieran dejarse en un preacuerdo definidos bajo qué términos los podrían discutir los convencionales o no discutir los convencionales. Ahí hay todavía ciertos desacuerdos. Y también sobre los famosos expertos o delegados. Eso es algo que todavía...
Sí, ese es otro tema, cómo se van a sumar a los expertos.
Pero me parece súper interesante que, más que centrarse en las diferencias, todos los actores políticos, o la gran mayoría de los actores políticos, están tratando de concentrarse en aquellos aspectos en los que sí están cerca de llegar a un acuerdo, o en vías de llegar a un acuerdo, o con buena disposición de llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es una buena noticia, que también me llamó la atención que fue Analía Uriarte, aunque dice que solo está acompañando, pensé que ya no iba a ir en el día de ayer, pero también destacando un ánimo extraordinario, dijo que había como un muy buen ambiente de trabajo. Sí. Así que está muy bien.
Va avanzando. Vamos a ver si tenemos novedades así ya los próximos días.
Así es, o qué pasa en la reunión del día de hoy. Son las 7:14.
Estás en Duna en Punto.
Oye, donde sí vamos a tener novedades es este domingo, elecciones en Brasil. Choque de titanes, definitivamente. Tenemos un presidente buscando la reelección, compitiendo con un expresidente en uno de los grandes retornos de la política mundial, probablemente después de estar preso con muchos años ya en el cuerpo. Estamos hablando, evidentemente, del presidente Jair Bolsonaro y del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Impresionante en Brasil como tan diferente a la experiencia chilena. Tuvieron, o sea, las elecciones, la primera vuelta, hay que ver si alguno de los candidatos consigue, si Lula en realidad, según todo lo que indican las encuestas, consigue el 50% más uno de los votos, que es lo que necesita, si no van a segunda, ¿ya? Pero con debate hasta último minuto y con encuestas hasta último minuto también.
Super, sí. ¿Viste la de Datafolha? ¿La encuesta de Datafolha?
A ver, sí, creo que la tengo por acá. ¿La tienes tú ahí?
Sí, le da un 50% de los votos válidos a Lula, lo que le podría permitir
ganar
si saca
los nulos. Sí, pues gana en primera si le saca los nulos y blancos, porque tiene 48, sí. Que es un punto más que la medición que hizo Datafolha la semana pasada. Bolsonaro 34, también sube un puntito, por eso no hay duda que va a ir primero Lula. Sí. Pero la pregunta es si saca el 50, pero si saca los blancos y los nulos, gana en primera vuelta y sacaría un 36 por ciento. Hay un montón de otros candidatos, ya son 7 u 8.
A ver, déjame ver.
Que estuvieron todos ayer en el debate, de Globo, con un 7 candidatos. Pero con mucho menor porcentaje. O sea, las dudas están. Está Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, en la encuesta sacó un 6%. Están de Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, con 5%. Y todos los otros que suman apenas un 1% en las encuestas. Pero todos tienen derecho a ir al debate, ¿ya? Entonces, todos estuvieron ayer en este debate, que tiene un formato bastante novedoso o diferente. El conductor escogía los temas al azar de los que iban a discutir y ellos interpelan y discuten entre ellos, prácticamente no hay preguntas. El conductor tuvo que intervenir varias veces como para calmar los ánimos, calmar al público, pero toda la primera parte fue un tête-à-tête muy fuerte entre el presidente Bolsonaro y el ex presidente Lula, acusándose de todo lo que pudieron y de las cosas que uno esperaría, más tradicionales, de que Lula es un corrupto y que Bolsonaro es un mentiroso y un antivacuna, en fin, ¿ya? Así que no fue, y de hecho me parece que la candidata Simone Tebet sale en un clip hoy día del diario El País, que ustedes pueden revisar con algunos momentos del debate, y ella cierra el clip que está en la página web diciendo, bueno, aquí básicamente no tenemos idea cómo va a ser el gobierno, porque solo vemos unos peleándose con otros. Pero eso fue muy al comienzo del debate, y luego más bien se dedicaron un poquito más atrás, sin golpes, por lo menos no a enfrentarse directamente. Entonces el domingo, ya en una elección que difícil imaginarse, ¿verdad? Sí. Que iba a ocurrir cuando digamos Lula termina preso y detenido. La economía más importante entonces de América Latina, uno de los países más los países emergentes más importantes del mundo. Veremos qué sucede. Son las 7:18.
Revisamos indicadores económicos como siempre hasta ahora. Les cuento que la UF está en 34.258 pesos. El dólar cerró al alza, 964. El euro también en números azules, 946,93 pesos. El IPSA cerró en números rojos, 5.035 puntos a la baja. El cobre, 3,47 dólares la libra. Oye, para cerrar esta semana de Daddy Yankee. Sí, hemos hablado
nuestro segmento Daddy Yankee hoy.
De esta semana, porque ya francamente hemos hablado todos los días de Daddy Yankee, cómo no cerrar la semana con él. Les cuento que él tuvo que hacer una llamada de emergencia. ¿Por qué? Porque sufrió un contratiempo ayer, previo al último show que iba a dar en el Estadio Nacional, y lo tuvieron que trasladar rápidamente a la clínica alemana, eso de las 5 de la tarde. Hasta ahí llegó con su staff y con un fuerte contingente de seguridad, incluyendo varios guardaespaldas, y estuvo ahí casi 3 horas. Según cuentan fuentes que destacan
Pulto. ¿No lo atendieron al tiro? ¿Lo dejaron en la urgencia?
Estuvo lista de espera.
No. En el box. Quedó en el box en ahí el esperando. Box.
Si uno cuando va a urgencia igual se demora. Que te llamen.
Se llena la urgencia.
Sí, pues. Bueno, no sé, yo creo
o
que
quizás lo dejaban ahí de adrede porque la gente quería verlo y todo.
Para sacarse fotos. Sí, vi una foto claro. dando vueltas de Pancho Saavedra de Canal 13 con Daddy Yankee, que aprovechó la instancia, se lo encontró. Bueno, según lo que
a Pancho Saavedra andaba en la clínica.
Sí, sí, parece que sí, andaba en la clínica alemana. Esto, según lo que dicen, el cantante fue a visitar a un otorrinolaringólogo debido a un problema en sus oídos y en su voz, pero nada grave, simplemente una molestia, lo que fue una muy buena noticia. Imagínate, el último show no se podría hacer por Daddy Yankee, que estaba enfermo.
Oye, que andaba viendo las fotos tapado, así con mascarilla, anteojo, hoodie, o sea, gorrito, sí. negro.
De yo negro, no siempre andaba de negro, parece.
Que era Daddy Yankee.
Bueno, pero es que con todo el staff con el que andaba, uno sospecha, igual, ¿o no? Dice, ¿quién es esta persona?
Que no le pregunto el nombre y él te diga, The Goat, The
no
Boss.
No sé cómo se llama realmente Daddy Yankee.
Uy, qué buena pregunta.
Su nombre real, no. ¿Cómo dice el Moncho? ¿Ramón? Ah, es que es tu tocayo. ¿Se acordaba, Ramón?
¿En serio? ¿Cómo se llama? Ah, Ramón Luis Ayala Rodríguez.
Ah, mira. Otro Moncho.
Pero no sabemos si le dicen Ramón o si le dicen si le dicen Moncho, si le dicen Lucho.
Claro, ¿cómo le dirán? Bueno, esa es la incógnita. Ya, bueno. Así como okay. De Yankee. Terminó pero más o menos recital. Igual. O sea, igual hubo detenidos. A eso voy. Hubo detenidos el día de ayer en la última jornada. 24. 24 de
enero. Ok. Ya. Gracias, José Stavrakopoulos. Nos volvemos con las noticias contigo a las 8. Chao.
Chao.
Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com, inmobiliaria y GBEC. Nos acompaña también en Duna en Punto. Tienen un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con IGBEC Inmobiliaria.
Me di cuenta de que necesitábamos un cambio en la gestión de personas. Fue ahí cuando escuché hablar de Senda con Z.
¿Viste que Senda Recursos Humanos?
Lo busqué y en minutos estaba gestionando con todo incluido. ¡Así de simple!
Senda, el software de recursos humanos de Defontana, incluye todos los procesos de gestión de personas gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Firma digital, selección por comunicaciones, reclutamiento, comunicaciones y mucho más contratando Senda. Desde solo 1.500 pesos por colaborador.
Hola, Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Vuelven a Chile Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero, invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional. La destacada política española, junto al reconocido economista, nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial. No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile. Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8:45 en security.cl. Grupo Security.
En esos entrenamientos del día a día, mantente hidratado con la nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar. Sodio, potasio y vitaminas B3 y B6. Pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Cuando llegué a urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
Somos Neurocirugía UCE. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Estás en Duna en Punto con Consuelo Saavedra.
Siete de la mañana con 24 minutos. Estamos de regreso en Duna en Punto y ya nos acompaña al teléfono la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Y muchas gracias por el contacto.
No, al contrario, porque empezamos a conocer ya entonces en la cadena del presidente anoche los detalles del presupuesto para el próximo año. Las primeras reacciones del mundo político, ¿con qué sensación se queda?
Con una sensación positiva, entiendo yo, fue valorado el anuncio, sobre todo los énfasis del presupuesto que están básicamente en dar seguridad en distintas dimensiones de preocupación de la ciudadanía en tiempos que están complejos internacionalmente y también nacionalmente. Entonces, creo que fueron bien valorados y responden a las preocupaciones tanto económicas como ciudadanas.
Uh-huh. ¿Cómo se consigue tener un presupuesto que aumenta en un 4,2%, que entendemos obviamente que es una postura contracíclica de ayudar a la economía en un año que va a ser de crecimiento negativo? Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con plantear que esto no es algo que va a provocar inflación? ¿Cómo se hace crecer un presupuesto en 4,2%, pero eso no provoca inflación?
Lo principal acá es que gran parte del aumento del presupuesto, y lo que más aumenta, de hecho, es inversión en infraestructura. Y eso por una parte, ¿cierto? La inversión es creación de empleo, ¿cierto? Y por lo tanto eso es un aumento del gasto, pero que tiene un correlato en el mercado laboral. El segundo tema tiene que ver con el ajuste que se realizó este año. Nosotros logramos el compromiso que había de consolidación fiscal, y eso requería de un ajuste importante en el primer año de gobierno. Este año es 24, redujo el gasto en 24,1%, lo que fue respecto al año anterior, ¿cierto? Lo que fue significativo, y eso también ayuda a que este aumento ahora este año comprometido de 4,2% no afecte la inflación directamente y ayude más que nada a los objetivos que se ha puesto el Banco Central.
La opción de que más de la mitad, un 60% del aumento del gasto vaya a las pensiones, a la pensión mínima o a la pensión universal, a la PGU. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Por qué se considera que ese es el énfasis que hay que dar?
Bueno, eso en realidad no es una decisión del gobierno, en el sentido de que esta es una ley que fue aprobada en enero por el Congreso Nacional y tenía unos requisitos, reglas, digamos, de aplicación gradual. Y este año nos correspondía, corresponde, digamos, en el transcurso de estos meses aumentar tanto gradualmente el nivel como ajustar por inflación, como la cobertura, que se amplía hasta el 90% de más vulnerables. Creo que eso es un compromiso que asumió el país con los pensionados. Nosotros tenemos un déficit en ese sentido, tenemos una brecha respecto a los países desarrollados, gasto público en pensiones, y creo que con esto estamos iniciando un camino a cerrar esos déficits. Falta todavía la reforma de pensiones, que creemos debe de todas maneras avanzar en este gobierno, ¿cierto? Que hace tiempo que el país se lo debe. Pero este fue un primer paso, un paso importante.
Claro, esto es algo que había que hacer, como usted bien me apunta, me corrige en algún sentido, pero en realidad eso me imagino que instala la necesidad del gobierno, aunque eso no está contemplado en este presupuesto, y así lo aclaró el ministro Marcel, la necesidad de la reforma tributaria, porque incluso sin subir a 250, o la necesidad de la reforma tributaria desde el punto de vista del gobierno, sin subir a los 250,000 pesos que están comprometidos en el programa de gobierno, están financiando lo que corresponde por ley para llegar a 190 y tantos, pero todavía con déficit, o sea, no con ingresos permanentes.
El que es ahora, bueno, el gasto está calculado respecto a los ingresos permanentes, por eso es por eso aumenta en un año de menos actividad económica. Así que hasta ahora está financiado. De hecho, la PGU se hizo con ciertos cambios tributarios que permiten su financiamiento. Sin embargo, efectivamente, la reforma tributaria es para financiar también distintos tipos de brecha. Por una parte, el compromiso, ¿cierto?, de aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, y también otras brechas que tenemos como país, como gasto público en educación, el Sistema Nacional de Cuidados, y además todo un programa que está también pensado en cómo Chile sale del camino en el cual está de estancamiento de la productividad. Entonces hay contemplado alto gasto en inversión, en investigación y desarrollo.
Hay un aumento muy importante en investigación y desarrollo a través de Corfo y el Ministerio de la Ciencia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El presupuesto ahora también, como decía el ministro Marcel ayer, también empieza a hacer realidad ciertos lineamientos del programa de gobierno. En ese sentido, el aumento de gasto en ciencia y tecnología es parte de los compromisos, ¿cierto? El aumento también en inversión en vivienda, eso también hay que cerrar un déficit en vivienda importante que tenemos en ese sentido. La descentralización, ¿cierto? Dar más competencia a los gobiernos regionales para que puedan realizar los proyectos de inversión con mejores, con fortaleciendo sus equipos a nivel regional, ¿cierto? Eso también es parte del programa. Y por supuesto, junto a eso y con eso, responder a las preocupaciones de la ciudadanía hoy día y en el año en cuestión de la contingencia.
Eso quería preguntar sobre la seguridad y el énfasis tan explícito en seguridad.
Sí, hay tres ámbitos como de la seguridad que abarcamos. Uno de ellos es la seguridad ciudadana, ¿cierto? Y es en ese el presupuesto aumenta 4,4%, que relativo a, claro, uno dice el presupuesto en general aumenta 4,2%, por lo tanto está sobre el aumento promedio del presupuesto, pero además el año anterior el aumento en ese ámbito fue 0%. Entonces, es bastante relevante el aumento este año por las necesidades que nosotros hemos visto en el gobierno de poder fortalecer las instituciones que están a cargo de este tema en varios ámbitos. Hemos tenido
¿En qué se van a destinar esos aumentos de dinero? ¿En equipamiento o en entrenamiento o en contratar más personas?
Hay distintos programas que van a estar transversales, de hecho, en varios ministerios, principalmente una política nacional contra el crimen organizado que todavía, de hecho, está diseñando. También hay fortalecimiento de la capacidad operativa de las instituciones que están involucradas en la persecución de organizaciones criminales. También hay un apoyo a inversión en carabineros y PDI para poder actualizar, ¿cierto?, el capital con el cual ellos pueden actuar. Por ejemplo, incluye la adquisición de más de 1,000 nuevos vehículos policiales, ese tipo de cosas, y también en otros servicios que están asociados al mismo tema y que se fortalecen también.
Uh-huh. En términos de infraestructura y lo que me planteaba Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, al comienzo de esta conversación, de que en un año de crecimiento negativo, como se espera el próximo año, en un año de recesión, la creación de infraestructura cumple un rol importante, con creando empleo también y instalando capacidades en las regiones, sobre todo, que quedan ahí para siempre, digamos, y que aumentan a su vez la productividad, con conectividad, en fin. El presidente nombró algunos de los proyectos anoche. ¿Están entonces todos definidos o también queda algún espacio para innovar ahí o temas por definir? ¿O están todos esos dineros ya asignados? Hablo de los trenes, por ejemplo.
Sí, en general los dineros van asignados a proyectos específicos o también a partidas. En este sentido, el programa de infraestructura en total destina 1,6 billones de pesos, que además tiene incorporado la política de trenes, ¿cierto? También las soluciones para los aluviones en Atacama, mejorar el camino costero, eso todo, y los Juegos Panamericanos y para mejorar la infraestructura, ¿cierto? Pero también
es imposible decir para Panamericanos.
Claro, sí.
Es muy difícil.
Sí, pero también lo otro es inversión a través de los gobiernos regionales. Y ahí sí, los gobiernos regionales tienen, y esa es también parte de lo nuevo, es el presupuesto que permite a los gobiernos regionales tener algo también de mayor autonomía en cómo llevan a cabo esas inversiones. Y de hecho ellos mismos demandaban, por ejemplo, junto con los recursos para inversión en proyectos específicos, necesitan muchas veces más bien equipos que puedan llevar a cabo también esas inversiones, y eso también va a ser una oportunidad para que los gobiernos regionales se fortalezcan y puedan llevar a cabo su presupuesto.
Quería terminar con el tema del balance estructural, pero yo le decía que esto no está necesariamente financiado, pero está, a lo que se refiere usted, que está dentro, y las cifras de este año fueron sorprendentemente positivas en ese sentido. Tengo entendido que ayudó también el precio del cobre, en fin, mayor recaudación. Pero de que el gobierno no solo está comprometido, sino está en condiciones de asegurar que va a poder cumplir los plazos para apuntar al balance estructural en el largo plazo y terminar con el déficit.
Sí, ese es el compromiso que nosotros adquirimos durante la campaña, de hecho, tener, pero también parte del compromiso que llamamos un nuevo pacto fiscal tiene que ver con hacer nuestro, ¿cierto?, los compromisos de responsabilidad fiscal, y por lo tanto tener este presupuesto en base a los ingresos permanentes, pero también, por otra parte, un llamado también al mundo político a comprometernos con cerrar las brechas más estructurales que tiene Chile en torno a su gasto público. Necesitamos también aumentar los ingresos estructurales, y eso significa que necesitamos la reforma tributaria para poder entrar en un camino de cierre de esas brechas en distintos ámbitos, y Chile las necesita. Pero el compromiso del gobierno está en temas de consolidación fiscal. Está también con la ciudadanía, y es importante que también las personas sepan que parte del aumento en seguridad social, ¿cierto?, y en seguridad y en seguridad económica tiene que ver con que en condiciones económicas adversas actúen los programas que ayudan a darle seguridad económica a las personas, que actúe el seguro de cesantía, que actúen los bonos, por ejemplo, de la canasta básica protegida, para que las personas también se sientan seguras en términos económicos también.
Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, muchas gracias por haber conversado con Duna esta mañana. Muy buenos días.
Muchas gracias a ti.
Chao. En Inversiones Sura te aseguran un equipo de asesores expertos, quienes junto a ti tomarán las mejores decisiones financieras para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Son las 7:39 minutos. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con Los Infiltrados.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Por 8 años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El aumento de la temperatura del planeta está afectando las fases del ciclo de agua. La evaporación, condensación, precipitación y recolección se están acelerando. Según un estudio publicado en la revista Scientific Report, cuanto más calor hace, mayor es la cantidad de agua que circula en la atmósfera en forma de vapor, produciendo periodos de sequía más largos o de lluvias torrenciales e inundaciones cada vez más intensas y frecuentes. Los modelos climáticos recientes predicen que por cada grado de calentamiento, el ciclo del agua de la Tierra podría intensificarse hasta en un 7%. En la práctica, eso significa que las áreas húmedas podrían volverse un 7% más húmedas y las áreas secas un 7% más secas en promedio. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. Pero ¿cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smartycar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Smartycar. Comprarse un auto no es smarty.
Carlos Paraguirre.
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 43 minutos y ya damos inicio a los infiltrados. María José Tapia, su editora de Pulso, de la tercera.
¿Cómo estamos? España.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y en el estudio, que no sé por qué no tengo...
¿No lo vemos?
No, ¿tú lo ves?
También estoy en mi casa.
Ah, por eso no te vemos. Pero no, tienes que poner una... Ya, pero está solo con audio, digamos. No voy a tener el placer de...
No, de contemplarte hoy día.
Claro.
No tengo ese software que tiene la María José.
Oye, el mismo nomás. La beauty app.
Esta tecnología no la tengo yo.
No ha llegado para allá todavía.
Leslie Ayala, coordinadora de policías y tribunales de la Tercera, bienvenida. María José nos va a contar del presupuesto para el próximo año. Y vamos a partir con Leslie, eso sí, porque acabamos de tener la entrevista con la subsecretaria, así que para crear un poco de espacio en los temas. Leslie, partamos con Javiera Blanco, que está demandando al Consejo de Defensa del Estado. A ver, ¿cuál es la historia?
El contragolpe blanco de Javiera Blanco, así lo titulamos ayer en el PM, tiene que ver con esta arremetida de la abogada, ex ministra del Trabajo y ex ministra de Justicia también, Javiera Blanco, que ha estado durante 6 años en la palestra judicial, vinculada a casos, obviamente, que tienen que ver con la investigación al Ministerio Público. Uno de ellos tenía que ver con, ¿se acuerdan?, esta causa donde supuestamente ella, cuando era subsecretaria de Carabineros, había recibido por parte del Alto Mando de Carabineros el desvío de gastos reservados. Y finalmente este año, a propósito de una solicitud de sobreseimiento definitivo, ella gana una batalla en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde finalmente jueces señalan que este caso está prescrito no por un tema de fondo, porque lo que se evaluó en ese minuto era la cantidad de tiempo que había transcurrido para finalmente empezar a investigarla. Una investigación que tiene en sus manos.
¿Eso era cuando estuvo, oye, porque nos faltó un ministerio, Leslie, eso es cuando ella estuvo en defensa o fue cuando
estuvo en justicia
o en el trabajo?
Después de estar en justicia, o sea, no, el caso se remite a cuando ella era subsecretaria de Carabineros. ¿Te acuerdas que había una figura antes que ya está, ya no existe, que era la subsecretaría de Carabineros? Bueno, ella cuando fue subsecretaria de Carabineros, según estos oficiales de Carabineros que están involucrados en una investigación que todavía obviamente no llega a juicio, pero que está vigente, que es, le llamaban el Paco Agate. Pero eso, el fraude en Carabineros cuando se descubre estos más de 30,000 millones de pesos que habían sido mal utilizados por parte de oficiales de Carabineros una repartición, ¿te acuerdas? Que era intendencia. Bueno, ellos en algún momento dicen, bueno, aparte de nosotros de malversar estos dinero, nosotros les entregamos plata en efectivo a
distintos... pagábamos sueldos,
sobresueldos. Y ahí la involucran. Bueno, el tema es que este año ella y su abogada, que es la abogada Paula Vial, llevan este caso a la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando obviamente exculparla y el sobrecimiento definitivo del caso. Bueno, una vez que se sobresee, esto lo hizo una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y después fue refrendado por la Corte Suprema, pese a que la Fiscalía insistió en que debía mantener vigente esta investigación. Bueno, el contragolpe blanco de Javiera Blanco tiene que ver con una demanda inédita. Recordemos que ella, después de ser ministra de Justicia, fue nombrada por la entonces presidenta Michelle Bachelet como una integrante del Consejo de Defensa del Estado, que es un cargo, Consuelo, María José, bien preciado por los abogados de la plaza. Es decir, siendo abogado, lo único que aspira, siendo obviamente del aparataje público, es justamente ser miembro del Consejo de Defensa del Estado, ser consejera, porque además esto te significa, primero, es un cargo vitalicio, dura hasta los 65 años, segundo, no te impide que sigas ejerciendo, no solamente estar vinculada a la defensa estatal, como puede ser en este caso, sino que también uno puede llevar sus propias causas. La única
limitación. No puedo creer que todavía haya cargos vitalicios, que alguien me convenza que tiene algún sentido, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pero ella se fue del Consejo de Defensa del Estado y está argumentando de que la obligaron. ¿Por qué está demandando?
Claro, lo que pasa es que ella a principios de febrero del 2017 la entonces presidenta Michelle Bachelet le dice ya, okay, Javiera, va a ser consejera del Consejo de Defensa del Estado. Ella se va al Consejo de Defensa del Estado y empiezan a aparecer todas estas vinculaciones. Está el caso de gastos reservados, como le hablaba recientemente, pero además la UDI, en manos del diputado entonces Gustavo Asbun, también la entonces senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presentan querella en contra de Javiera Blanco por un caso que era tenía que ver con platas del Sename, como la mala administración, entre comillas, de de algunos programas del Sename, y también un caso, ¿se acuerdan?, de Gendarmería, donde supuestamente Javiera Blanco había movido unos hilos para hacer unos ascensos rápidos de algunos funcionarios de Gendarmería. Bueno, todo esto finalmente termina en investigaciones que, si bien se abrieron, finalmente terminaron en nada. Y hoy día, Javiera Blanco, con el sobreseimiento en la mano, podríamos decir, decide en una acción inédita, nunca había pasado esto en la historia, que un ex consejero del Consejo de Defensa del Estado se querellara, más bien, demandara al Consejo de Defensa del Estado y solicitara no solamente que se le compense económicamente por toda la cantidad de años, ella dice, Javiera Blanco es una mujer joven, tiene 50 años, ella podría haber estado perfectamente, como decía la Consuelo en estos cargos vitalicios, 25 años más en el Consejo de Defensa del Estado, pero ella dice que fue presionada indebidamente por entonces, estamos hablando del año 2018, quien era la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, que es María Eugenia Manó, que tampoco ya no está en el Consejo de Defensa del Estado, ya renunció unos meses posteriores a este cargo, pero ella dice que fue casi como víctima de bullying al interior del Consejo de Defensa del Estado, presionándola indebidamente para que, a propósito de estas causas que la vinculaban a investigaciones judiciales, dejar este codicioso cargo en el aparataje fiscal, y ella finalmente decide entonces, ya cuando se ve lejos de estas investigaciones penales, ya sobreseída definitivamente por la justicia, ella exige entonces al Estado que la indemnicen y pide Consuelo, María José, alrededor de 380 millones de pesos, que es más o menos lo que ella habría percibido si es que nadie la hubiera removido de este cargo hasta los 75 años. Y bueno, esto es solamente un piso, porque ella también acusa haber sido víctima de un daño moral a propósito de estas presiones para que dejara su cargo cuando se veía involucrada en estas investigaciones penales. Es un caso del todo inédito. De hecho, ayer yo, bueno, después de que publicamos la tercera PM, trataba de buscar algún tipo de reacción por parte del Consejo de Defensa del Estado, y ellos también estaban un poco, los integrantes de este organismo, en shock, porque me dijeron, o sea, mientras no nos notifiquen no nos podemos referir, pero claro, absolutamente el Consejo de Defensa del Estado es un organismo que representa a todas las ramas del Estado, a todos los funcionarios públicos cuando son blancos de una demanda, pero ahora ellos van a tener que defenderse y representarse a sí mismos a propósito de esta arremetida de Javiera Blanco, abogada, ex ministra de Justicia, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, que bueno, emprendió un camino legal para justamente, y como le dice su demanda, finalmente limpiar su honra y también tener algún tipo de compensación económica por lo que ella dejó de percibir a propósito de todas estas investigaciones penales. Es algo que obviamente se comentaba ayer en tribunal, en todas las esferas, Ministerio Público, Consejo Central del Estado, y también en tribunales, porque, bueno, es algo que va a avanzar, es la primera, entendemos la primera acción legal que está emprendiendo Javiera Blanco, pero más adelante puede que hayan algunas otras novedades, Consuelo.
Ok, estaremos atentos, muchas gracias. Las novedades que trajo la presentación del presupuesto, ¿qué te llamó la atención, María José?
Ay, la verdad es que, tal cual, de hecho Guillermo Telera anunció uno de los puntos claves bastante antes de la cadena del presidente, que era el incremento del gasto público, que si bien ya habían señales de que iba a ser entre 4% y 5%, ayer después de la reunión con el presidente sale Guillermo Telera anunciando que es un 4.2, así que ahí nos enteramos todos. Y efectivamente ese ya estaba internalizado que iba a ser entre 4 y 5, este 4.2 hay que pensar que viene detrás de una intención del gobierno de volver a equilibrar la balanza fiscal finalmente. O sea, durante el periodo de la crisis sanitaria, el presupuesto llegó a crecer 33%. El año pasado la caída fue de un 21.4, y ya la idea ahora es volver a un balance estructural que nos permita que los ingresos y los gastos, en palabras simples, estén equilibrados. En ese sentido, se supone que detrás de este presupuesto hay buenas noticias. Todavía no estamos, no conocemos los supuestos macro que está manejando el gobierno, lo vamos a conocer ya la próxima semana cuando se presente el estado de las finanzas públicas y de Hacienda. Pero sí, el ministro Marcel ya ha dado señales de que si se esperaba que lograra algún superávit fiscal de aquí al 2026 inicialmente, esto ya sería ahora. Estaríamos hablando de lograr ya este año, o sea, el próximo año un superávit de 0,5, lo que no veíamos desde el 2015. Por ende, en ese sentido son buenas noticias. Llama la atención que en este periodo que estamos viendo de alta inflación, desaceleración y todo, las metas se hayan puesto en más optimistas. En ese sentido, el mercado está cauto cuando uno habla con economistas de si realmente vamos a lograr esa meta de manera tan rápida con el escenario que estamos viviendo. Y lo otro fueron los tres ejes que también ya se habían deslizado, que es básicamente todo lo que es seguridad social. El 60% del presupuesto va a ir a financiar la pensión
del aumento del presupuesto universal.
Tal cual, va a ir a financiar la PGU de 193.000. Todavía se requiere la reforma tributaria para poder avanzar a una PGU de 250.000. Por otro lado, el tema de la seguridad pública. Se anunciaron incrementos importantes para la seguridad, tanto en materia de carabinero como de la policía de investigaciones, elevarle los recursos para justamente avanzar en ese tema. Y lo otro es todo el tema de la inversión y el empleo y infraestructura. Ahí se anunciaron tanto alzas de recursos para la inversión municipal como para la inversión pública. Son tres lineamientos que hoy día ya en la mañana los parlamentarios empezaron a deslizar sus primeras opiniones. Anoche ya mandaron ciertas reacciones diciendo que, perfecto, los ejes están claros, pero hay bastantes dudas y me da la sensación que por ahí deberían venir un poco las discusiones en el Congreso. Primero el tema de la reactivación económica. La bancada UDI ha sido bien insistente en el tema, de hecho fue una de las cosas de por qué rechazaron la idea de legislar la reforma tributaria, de que no se están poniendo los incentivos necesarios. Y de nuevo, hoy día se volvieron a plantear las dudas de valoramos que el gobierno ponga como eje central la inversión, pero la verdad es que lo que tenemos hoy día, que hay que pensar que son ideas generales, el presupuesto ingresa hoy y vamos a tener más detalle, las ideas generales que planteó el gobierno ayer no nos dejan la claridad de si realmente este presupuesto va a incentivar la inversión.
Parece más bien tener un énfasis en inversión pública. O por lo menos así lo dijo el presidente, y así lo dijo la subsecretaria recién, infraestructura, que los planes de trenes, que los aluviones, que los caminos.
Por eso, el gobierno ha sido bien claro, y lo había dicho antes, de que la inversión pública iba a un poco ser el carro de la reactivación y también del empleo. Pero por otro lado, los parlamentarios urgen medidas de reactivación que a lo mejor también podrían pasar por ciertos acápites de este presupuesto. Por otro lado, parlamentarios de CE ya empezaron a criticar el tema en salud, diciendo que destinar 28.000 millones para reducir las listas de espera les parece insuficiente, que por ende van a dar la sensación que irían a pedir más recursos. Y lo mismo pasa con el tema de seguridad. Se valora de manera transversal los recursos que se están solicitando para seguridad, pero también se dice que es insuficiente. Y todo esto atravesado un poco por este marco de si realmente este incremento del gasto de 4,2 va a dar para sustentar todas las demandas en un contexto muy desafiante para la economía, con inflación galopante, con recesión, con aumento del desempleo. Entonces, hay como harto paño por cortar. Como les comento, esto recién se supo, la primera bajada, esto ingresa hoy al Congreso. Claro,
es que una cosa es aumentar, como bien lo saben acá los ingleses, pero con todo lo que ha pasado esta semana, pero una cosa es aumentar el gasto público en un año de recesión, pero sin inflación, y otra es aumentar el gasto público en un año con recesión, pero con una inflación alta y con una voluntad explícita del ministro Marcel y de todo el gobierno, pero en particular del ministro Marcel, de reducir el déficit y de equilibrar de cumplir la regla en este plazo súper rápido.
Sí, tal cual, o sea, es que ese es el tema, y cuando uno habla con economistas, esa es la duda, ¿dónde se están poniendo las prioridades? Porque también hay gente que dice que un presupuesto con un alza de 4,2 en el gasto público puede ser más presión para la inflación. pero también hay que sostener.
Ellos dicen que hasta el propio presidente dijo ayer que no, ¿eh?
Que no, el presidente dijo
a la subsecretaria cómo se hacía eso, digamos. Y me decía, no, porque básicamente lo que estamos haciendo es invertir sobre todo en infraestructura, que crea empleo, que, como dices tú, que arrastra el carro, etcétera, etcétera. Pero yo me imagino que en otro lugar entonces están apretando el gasto, y eso es lo que. Creciendo por acá, pero si no es inflacionario, están apretando por allá.
O sea, es que, por eso, ¿dónde? Eso es lo que un poco todavía falta por esclarecer, ¿dónde? O sea, que en realidad el gobierno lo ha ido esclareciendo, pero ¿dónde está la meta central? O sea, la meta central es reducir el déficit y volver a una balanza estructural. La meta central es no tener un gasto muy creciente para contener también la inflación. Como que el gobierno está como jugando un poco acá al hacer malabarismo con todo este cuento. Claro, pero bueno, para cortar, esto ingresa recién, tiene el plazo hasta el 30 de noviembre para aprobarse. Así que tenemos un par de meses de discusión álgida aún.
Ya pues. Harto tema vamos a tener. Muchas gracias, María José Soto. Leslie Ayala, muchísimas gracias a ambas infiltradas.
María José Soto, Consuelo.
Ay, perdona, Tapia. Es que son tantas está, Marías que sé.
Son tantas Marías que sé que mi cabeza no da.
No
da. La historia de mi vida, la historia de mi vida, debo decirlo.
No, y además ahora... también creo que voy a estar con una de las José en el Hablemos en Off, creo.
¿Cuál?
Ríos. Con los Ríos, José Ríos. Pero... ¿Y qué tal? José Soto, José Tabracópulo, José Ríos, perdón.
No, José pero Tabla. La José Ochea, José Pasal, José Ochea.
Encuentro bueno, la idea de que nos tenemos rodeado. Que cambiar el nombre. Estamos rodeados. Gracias, María José Tapia.
Somos medio de comunicación.
Que gracias a ti.
Ya, perdón, que tengan un estupendo viernes y fin de semana. A todos los que escuchan el programa también. Encuentran todos nuestros contenidos en Duna.cl, por supuesto. Sigan con quién? Con José. Josefina Stavrakopoulos en Noticias en Duna. Y luego hablemos en off.
Buenos días.
Chao.